de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Absueltos tres manifestantes del 11 de julio en la Isla de la Juventud.
La policía política detuvo al opositor Premio Sájarov 2020 Guillermo Fariñas para impedir su presencia en un evento conmemorativo al natalicio de José Martí.
Periodistas y activistas denuncian desde La Habana vigilancia policial en sus domicilios.
Hasta 10 años de cárcel podrían recibir los cubanos que reciben financiamiento del exterior.
Colombia insiste en pedir a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y exige cumplir las normas de la Interpol.
Estados Unidos, sus aliados de Occidente y Rusia señalan que todavía existe un margen de negociación para solucionar la crisis en torno a Ucrania.
Gran temor por los ancianos en Cuba ante riesgos de hipotermia por el inusual descenso de las temperaturas frías.
No olvidemos el manotazo, ha dicho el colectivo de artistas 27N al cumplirse un año de la agresión del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, a integrantes de este grupo de jóvenes artistas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 29 de enero 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticioso está en manos de nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes y la producción Luis Covarrubia. Y pasamos sin demora a noticias de Cuba. Activistas, periodistas y familiares de presos políticos denuncian desde Cuba que este viernes amanecieron bajo vigilancia policial alrededor de sus viviendas. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
Este 28 de enero, fecha que marca el 169 natalicio de José Martí, se reporta vigilancia policial en las viviendas de activistas, periodistas y familiares de manifestantes del 11 de julio en La Habana y Villa Clara. Yudinela Castro, madre del joven de 18 años, Roulán Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, quien enfrenta una petición de 23 años de cárcel desde el municipio 10 de octubre en La Habana, describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo mi casa sitiada con agentes de la seguridad del Estado y patrullas con policía. Ellos dicen que porque yo tenía una planificación de una actividad, no sé qué actividad ellos dicen de que yo iba a hacer aquí en mi casa porque yo no he planificado ninguna.
También en la capital cubana, damas de blanco amanecieron este viernes con sus viviendas vigiladas, según indicó a Radio Martí Berta Soler, líder de esa organización.
Lo hunde Dama de Blanco me informa temprano de que está sitiada su vivienda. Yolanda Santana Ayala, que también amaneció sitiada por la fuerza represiva. Y aquí en la sede nacional, desde ayer, están dos patrullas.
En la ciudad de Santa Clara, también bajo asedio, se encuentra el opositor Joel Bravo.
Hay varias viviendas sitiadas, por ejemplo, la mía. Desde por la madrugada tengo la vigilancia de la seguridad del Estado y la patrulla en las esquinas.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, nos explicó que esta mañana se disponía a llevar a su hija a la escuela, cuando en los bajos de su edificio, un agente de la policía política le informó:
oye, hoy no puede salir, ¿por qué? ¿Por qué no?
Escobar también reportó problemas con la telefonía y vigilancia en casa de otros activistas.
Me acabo de enterar que Daniela Rojo, la activista y una de las detenidas y procesadas por el 11 de julio, está en su casa sitiada. Es la única que he tenido reporte, pero estoy segura que hay más. Todavía no me he podido comunicar con muchas porque debo decirte que también hemos tenido problemas de internet. El año pasado, en esta misma fecha, también tenía vigilancia. Ellos, las fechas significativas que ellos entienden que puedo yo reportar algo, como dicen ellos, incidir en el espacio público, ellos me ponen vigilancia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y agentes policiales del régimen cubano detuvieron este viernes al reconocido activista opositor Guillermo Coco Fariñas y frustraron un homenaje que haría el líder independentista José Martí.
El premio Sájarov 2010 fue arrestado cerca de los alrededores de su casa en Santa Clara cuando se dirigía a ponerle una ofrenda floral al apóstol José Martí en conmemoración de su natalicio.
Asimismo, la activista Daniela Rojo también se encuentra con prohibición de abandonar su vivienda. Miriorli García, intelectual y activista, contó que cuando salía de su vivienda a las 9 de la mañana fue interceptada.
También fueron sitiados José Díaz Silva, el presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, y Udinela Caridad Castro Pérez, madre del joven preso político Roland Castillo Castro, y la dama de blanco Yolanda Santana, entre otras personas.
Y la activista cubana Thaís Mailén Franco Benítez, quien estuvo meses encarcelada por manifestarse pacíficamente el 30 de abril en la calle Obispo, en La Habana, y tras pasar este 28 de enero 4 horas detenida en una unidad policial, fue recogida de nuevo este viernes por una patrulla de la policía en su residencia.
Thaís denunció los hechos ocurridos a través de una directa que subió en su cuenta de Facebook cuando llegaron los agentes a su casa para informarle que tenían que llevársela, pero no le especificaron a dónde, solo le dijeron que tenía una patrulla en la esquina esperándola.
Pero yo vine de la unidad ahora mismo, no hace ni media hora.
Va a ser rápido, no se preocupe, póngase a su buco que no lo traigo.
Que tienen a todo el mundo sitiado. Señores, otra vez la policía está tocando la puerta de mi casa, me dicen que tengo la patrulla en la esquina, los oficiales de la seguridad del Estado, nuevamente, comparten la directa. Acabo casi de llegar, no respetan nada, ¿Dónde está la patrulla? Que no la veo. Miren, compartan la directa, que me acaban de soltar de la unidad y me vienen a buscar otra vez, compartan. Abajo el comunismo.
Y grupos de exiliados cubanos se manifestaron este sábado frente a las embajadas de Rusia en Francia y España en protesta por la posible instalación de bases militares rusas en la isla. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Convocados por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, los exiliados protestaron en París contra la injerencia rusa en la isla, explicó Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba.
Nos estamos manifestando para decirle al Kremlin que, a pesar de que el gobierno cubano no ha hecho ninguna declaración al respecto de sus intenciones de desplegar tropas en Cuba y Venezuela, los ciudadanos de a pie sí vamos a defender la soberanía cubana, cueste lo que cueste.
La manifestación en la capital francesa también recordó la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos tenido también un pensamiento muy especial con todos aquellos presos políticos que están en prisión. Pensamos en Luis Manuel Otero Alcántara, todos aquellos que están en huelga de hambre.
El exilio en Madrid también se manifestó frente a la embajada de Moscú en la capital de España. Para Elena Larrinaga, responsable de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la posible instalación de bases militares rusas constituye una humillación para los cubanos.
Ha supuesto una humillación para nuestros pueblos, pero principalmente también para los respectivos gobernantes de estos países, ya que la falta de respuestas por parte de los presidentes Maduro y Díaz-Canel ha dejado en evidencia que la soberanía, la integridad territorial y, en definitiva, la seguridad de nuestras naciones están transferidas al gobierno ruso.
Según Larrinaga, la declaración conjunta de los cubanos residentes en París y Madrid fue enviada a los embajadores de la Federación Rusa en Francia, Cuba y España, así como al embajador de Ucrania acreditado en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Grupos de exiliados cubanos se manifestaron este sábado frente a la embajada de Rusia en Francia y España en protesta por la instalación de bases militares rusas en la isla.
Y varios cubanos también se reunieron frente a la embajada de Cuba en Washington para pedir por la libertad de los presos políticos en el día del natalicio de José Martí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El pastor Mario Félix Geonard, uno de los organizadores del evento, dijo que fue un día significativo para recordar con José Martí a todos los presos políticos.
Hoy especialmente los cubanos tenemos que celebrar o pensar en José Martí con tristeza, porque igual que él fue un preso político, y de hecho fue un preso político en Cuba siendo joven, siendo un adolescente prácticamente, con sus grilletes en el presidio político. Tenemos Cuba hoy llena de presos, lamentablemente, madres, hijos, esposos, familias separadas que están sufriendo. Y por eso creemos que nuestro deber hoy es estar aquí recordando que Martí nació un día como hoy, pero recordando con él a todos los que hoy están presos en Cuba.
También en la manifestación estuvo la activista Joaxis Marcheco.
Esta fecha, por supuesto, para nosotros es tan importante rememorar al hombre que luchó por nuestra libertad y que además nos enseñó la dignidad precisamente de esa lucha. Y por eso es que estamos aquí enfrente, no solamente recordando a Martí, sino también trayendo a todos los presos políticos, especialmente los presos después del 11 de julio.
Reinier Cedeño es un cubano residente en Washington y explicó por qué participó en la manifestación.
Para exigir la libertad del pueblo cubano, para exigir la libertad de los presos políticos, que sí hay presos políticos, la dictadura se empeña en decir que no hay presos políticos en Cuba y sí los hay. Y por eso estamos acá, para exigir la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos, porque es nuestro deber. Forma parte de nuestros principios.
En la actividad se leyó un poema que escribió la activista María Cristina Garrido desde la prisión de mujeres El Guatao, donde está presa después de las protestas del 11 de julio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Tribunal de Nueva Gerona revierte petición fiscal contra tres activistas cubanos juzgados por su participación en las protestas ciudadanas del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Sentencia del Tribunal Popular Municipal en la Isla de la Juventud absuelve a tres activistas previamente juzgados por su participación en las protestas populares en el territorio. Y a una cuarta persona enjuiciada se le disminuyó la condena, informa Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor, que fueron absueltos.
El día del juicio, la jueza comentó que se nos iba a dar la sentencia el día 14 de enero. Pero bueno, recibimos la sentencia ayer, 27, se recogió en el Tribunal Municipal. En este caso salió Marta de los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, absueltos. Y a Juan Luis Sánchez González, 3 años de prisión.
Ramón Salazar y su esposa Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, así como Francisco Alfaro, activista del grupo opositor M13, quienes pasaron más de 2 meses detenidos tras las protestas del 11 de julio y a los que ya se le haya ratificado la petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos en juicio celebrado el 29 de diciembre en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Mientras que un cuarto encausado y juzgado en el mismo proceso, Juan Luis Sánchez, actualmente en el penal de El Guayabo, que en la vista fue ratificada la petición fiscal de 8 años de cárcel por el delito de atentado, en la sentencia se le rebajó la condena a 3 años. Y sobre este dictamen del Tribunal Municipal, el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, nos ofrece sus valoraciones.
Cuando nosotros fuimos al juicio, los abogados hicieron una defensa sumamente excelente. Creo que es muy importante lo que ha pasado en la isla. Nosotros estamos tratando la forma de encontrar qué tipo de lectura tiene esto para acá. Aquí hay muchas personas en la isla, principalmente muchas nominaciones religiosas, que han estado pidiendo porque no se sancionara este tipo de situaciones como lo que está pasando a nivel nacional y las altas sanciones que le están poniendo a muchas personas. Incluso ayer mismo estaban las personas llegando aquí y felicitando, y estamos muy contentos por esto. En la isla, como es un lugar tan pequeño, esto tiene gran relevancia. Entonces creo que también todo eso ha influido en esta sentencia absolutoria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la activista cubana Rosa María Payá expresa su preocupación por las arbitrariedades en los procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio en la isla. José Luis Ramos tiene sus declaraciones.
La activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, ha denunciado la falta de garantías jurídicas, fabricación de pruebas y sanciones excesivas a las personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio.
Mira, obviamente el terrorismo de Estado llevado a grado sumo por parte de la dictadura que tiene esta ola represiva tan grande. Ya se han realizado cerca de 500 juicios circo contra los manifestantes del 11J porque el objetivo del régimen es, a través del miedo y del terror infundido con esta represión tan violenta contra los participantes, intentar acallar las voces de libertad del pueblo cubano, un pueblo que está asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida, para intentar cambiar el sistema en Cuba.
La joven activista destacó los actos de hostigamiento contra las madres y familiares de los detenidos. Señaló que es alarmante la situación de los opositores José Daniel Ferrer, Félix Navarro, su hija Sailí Navarro, de los promotores de Cuba Decide y miembros de la sociedad civil cubana.
Y hay muchísimas personas también que no pertenecen a la oposición organizada, que están siendo víctimas de esta maquinaria represiva, los números con los que contamos, los que las organizaciones que están haciendo monitoreo han podido ofrecer son siempre parciales y ya son suficientemente preocupantes. Lo que estamos viendo en este momento sobrepasa con creces la represión que se vivió durante el 2003 con la Primavera Negra, con la represalia contra el proyecto Varela, y por tanto ya sabemos que es muy, pero muy importante que la dictadura tenga consecuencias por sus actos. Y esas consecuencias las puede poner la comunidad internacional, las puede poner Estados Unidos, las puede poner la Unión Europea, y por esas acciones es que tenemos que seguir empujando.
Rosa María Payá reiteró la petición de libertad para todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta 10 años podrían pasar en prisión aquellos cubanos que reciban financiamiento del extranjero. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.
Sin duda se circunscribe en la búsqueda de nuevas herramientas para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o sencillamente de linchamientos en los medios de propaganda, donde desde hace muchísimo tiempo se les catalogaba como mercenarios.
Indicó el abogado Eloy Viera Cañí, desde Canadá.
La introducción de esta nueva figura saca la discusión del mercenarismo del conflicto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea, me refiero al financiamiento, la ley 88. Esta nueva formulación establece que ya no solo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado, nacional o extranjero.
Se trata del artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el capítulo 5, otros actos contra la seguridad del Estado, del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular.
Eso adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender cómo financiamiento también, desde una recarga telefónica hasta el envío de una remesa, pasando por supuesto por el acceso a grants y fondos de mayor calado.
Durante más de 6 décadas, el régimen ha utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.
Esto que estamos viendo es muy grave. Ir contra toda iniciativa disidente o independiente del Estado para aplastar a toda la oposición, a toda la disidencia, a toda la sociedad civil independiente.
Denunció desde la capital cubana la periodista independiente Camila Costa.
Pues esta es la respuesta, aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, que hace peligrar a la dictadura.
En la mayor parte del mundo no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto organizaciones como individuos, para desarrollar proyectos dentro de la sociedad civil.
Que el castrismo no vaya contra los proyectos dentro de Cuba sería como permitir la competencia política.
Señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.
El castrismo va una vez más a demonizar, pero esta vez asentándolo en su grupo de leyes espurias, que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pasamos en este noticiero del mediodía de Radio Martí a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo el viernes que pronto enviará tropas estadounidenses para apoyar la presencia de la OTAN en Europa, en este, o Europa del Este, en este momento de tensiones entre Rusia y Ucrania.
I'll be moving U.S. troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term. Not a lot.
Biden dijo que movilizará tropas a Europa del Este y países de la OTAN a corto plazo y que no serán muchas. El mandatario hizo el anuncio a los periodistas al volver a Washington tras pronunciar un discurso en Filadelfia. El Pentágono ha puesto 8.500 soldados en alerta máxima para su posible despliegue en los países de la OTAN en el este de Europa.
Y los líderes del Departamento de Defensa de Estados Unidos alertaron sobre las consecuencias fatales de una invasión rusa y delinearon la estrategia estadounidense frente a Moscú. Celia Mendoza tiene detalles.
El conflicto no es inevitable. Todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia. Estados Unidos
Junto a nuestros aliados y socios, hemos ofrecido a Rusia un camino para evitar la crisis y establecer una mayor seguridad.
Explicó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien alertó que Rusia sigue reforzando sus capacidades militares en la frontera con Ucrania a un nivel no visto desde la Guerra Fría. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que si bien no cree que Putin haya tomado una decisión, las consecuencias de un ataque serían fatales.
Dado el tipo de fuerzas que llegan, las fuerzas de maniobra terrestre, la artillería, los misiles balísticos, las fuerzas aéreas, todo en conjunto, si eso se desencadenara en Ucrania, sería significativo, muy significativo, y terminaría en una cantidad significativa de víctimas, y se pueden imaginar cómo sería eso en áreas urbanas densas, sería horrible.
Desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, también se pronunció.
No habrá una guerra en la medida que esto dependa de la Federación Rusa. No queremos una guerra, pero no permitiremos que nuestros intereses sean pisoteados e ignorados groseramente.
En medio de esta latente tensión, el secretario Austin reiteró la unidad y compromiso con la OTAN e insistió que las 8.500 tropas en alerta no estarían combatiendo en territorio ucraniano. El presidente de Ucrania pide la adopción inmediata de sanciones preventivas.
¿Por qué necesitamos sanciones después de que comience la guerra? Eso significa que estas sanciones no están diseñadas para ayudar a nuestro país, es para detener una fuerte y total agresión hacia la Unión Europea.
Ucrania tendrá la oportunidad de exponer sus preocupaciones este lunes ante el Consejo de Seguridad, que se reunirá en su sede aquí en Nueva York para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo en entrevista con la Voz de la América que a medida que la variante Omicron se sigue propagando por varios puntos del país, en otras partes va alcanzando su punto máximo, informa Jacopo Luzzi.
La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca, para comprender mejor la situación actual.
We can't be overconfident.
No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente, porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad, y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente.
Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo. Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año. Un lugar mucho mejor.
En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos 5. No teníamos muchas máscaras disponibles. Ahora tenemos cientos de millones de mascarillas.
Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. Y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia.
Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1.100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año. A medida que nos acerquemos al otoño, habremos dado o prometido 4.000 millones de dólares para COVAX.
Como dijo Fauci, Estados Unidos busca ampliar la capacidad de empresas como Moderna y Pfizer para aumentar su producción y lograr que las dosis estén disponibles más rápidamente para los habitantes de países de ingresos bajos y medios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y llegamos a noticias de América Latina. La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación, informa la agencia francesa de prensa.
La crisis por la existencia paralela de dos jefes de legislativo se trasladó el viernes al plano legal cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación. Luis Redondo, del bando de la presidenta Xiomara Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman su legalidad como presidentes del Parlamento en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando celebrada el jueves.
suspender, eso funciona al señor Luis Redondo, y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la Junta Directiva de Cáceres Espinal mientras se resuelve el conflicto.
Vengo a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la directiva que se juramentó el 21 de enero en el Congreso Nacional por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados por diputados en el Congreso Nacional.
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado en medio del descontento de sus trabajadores.
Estamos aquí queriendo entrar a nuestras oficinas, ¿verdad? Y se nos ha negado el permiso de poder ingresar.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras, que en campaña se alió con la agrupación de Castro, Libertad y Refundación, ayudándola a ganar. A cambio, se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix de Libre desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal. Redondo legisla desde la sede del Congreso con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento. La Corte deberá responder dentro de la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Y llegamos al popular segmento deportivo de manos del colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Es una gran noche para el boxeo cubano. El venezolano Michel Banques demostró tremenda preparación física y buena velocidad de piernas y manos en el pleito estelar de las 118 libras. El venezolano Banques, con 20 victorias, derrotó por nocaut técnico en el sexto round al cubano Joanis Argilagos durante el cartel boxístico efectuado este viernes por la noche con buena asistencia de público en el Hialeah Park Racing Casino. El bicampeón mundial Argilagos tuvo problemas estomacales desde horas de la mañana de este viernes 28, según informó su médico Osvaldo Nordelo, de la provincia de Villa Clara. Banques, desde principios, no iba a ser nada fácil para Argilagos, quien perdió su primer combate profesional en 9 peleas. El púgil de Caracas, en 20 combates profesionales, solo había perdido ante el chileno Miguel González una decisión unánime en el año 2018. No se veía muy efectivo en la riposta al cubano y en el sexto round decidió no salir a combatir por la situación de los problemas estomacales. El habanero Jorge Jesús Romero logró su victoria número 22 a nivel profesional al derrotar por nocaut técnico a Lucas Báez de Argentina. Asimismo, el púgil de Cienfuegos Orestes Velázquez logró su tercera victoria, derrotó al favorito estadounidense mexicano Abraham Martínez, un muchacho de amplia experiencia internacional. Precisamente conversamos con el ídolo de la Perla del Sur. Amigos, fueron palabras del Cienfuero Orestes Velázquez. En este cartel también lograron victorias otros 4 cubanos, incluyendo un gran triunfo de Carbonell y de Pérez. En cuanto al béisbol, la Serie del Caribe, este lunes 31 de enero, Venezuela jugará contra Panamá, México ante Puerto Rico y República Dominicana ante Colombia. Y en la NBA, este lunes 31 de enero, el equipo Miami Heat estará jugando contra Boston en la ciudad de Boston a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat, que se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por los equipos Toros de Chicago, Cleveland y el Milwaukee, el actual campeón de la NBA, del gigante cubano-americano Brook López. En el Oeste, el quinteto de Phoenix se mantiene de líder, escoltado por los guerreros de Golden State y el equipo de Memphis. No quería despedirme sin señalar de que un gran cartel de boxeo se va a efectuar el 11 de febrero próximo en Miami Springs, en el sur de la Florida, con la presencia de 4 cubanos, incluyendo Ricardo Agüero, quien este viernes en Hialeah logró su segunda victoria profesional. También veremos en acción a Alain Limonta buscando su quinto éxito, así como Manuel Correa, invicto en 10 peleas, y Anthony El Chocolate Blanco Martínez, con récord profesional de 11 victorias y un fracaso, peleando en combate pactado a 8 rounds en las 200 libras contra Marian Zucca, un polaco estadounidense. Y bueno, por último quería señalar, porque aún tenemos tiempo, hablar de el tenis, porque bueno, este último sábado concluyó el evento efectuado en Australia en la rama femenina con victoria para la australiana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía política detuvo al opositor Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, para impedir su presencia en un evento conmemorativo al natalicio de José Martí.
Hasta 10 años de cárcel podrían recibir los cubanos que reciben financiamiento del exterior.
Colombia insiste en pedir a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y exige cumplir las normas de la Interpol.
Estados Unidos, sus aliados de Occidente y Rusia señalan que todavía existe un margen de negociación para solucionar la crisis en torno a Ucrania.
Gran temor por los ancianos en Cuba ante riesgos de hipotermia por el inusual descenso de las temperaturas.
No olvidemos el manotazo, ha dicho el colectivo de artistas 27N al cumplirse un año de la agresión del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, a integrantes de este grupo de jóvenes artistas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 29 de enero 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero, nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes. Y en la conducción y producción, Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. Los cubanos dentro de la isla y en el exterior rindieron ayer homenaje a José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, al cumplirse 169 años de su nacimiento.
José Julián Martí Pérez nació en la Habanera calle de Paula el 28 de enero de 1853, hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera, de Islas Canarias.
Aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María Mendive. Simpatizó con la guerra de 1868. En 1870 lo condenaron a 6 años de trabajo forzado por sus ideas independentistas. Al año siguiente lo desterraron a España, donde obtuvo los títulos de bachiller, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras.
Peregrinó por Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, dedicado a la guerra por la independencia de Cuba. Creó el Partido Revolucionario Cubano, buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo.
Recaudó fondos en Estados Unidos y América Latina y se trasladó a República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez escribió el famoso Manifiesto de Montecristi antes de partir hacia Cuba.
Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana. José Martí murió en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, junto a sus compañeros Ángel de la Guardia.
Y en otra noticia, cubanos aseguran que personas de la tercera edad sentirán con más rigor las bajas temperaturas pronosticadas para este fin de semana. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
Bajas temperaturas se pronostican para este fin de semana tanto en el sur de la Florida como en Cuba. Una nota del portal oficialista Cuba Debate alerta de que se esperan temperaturas mínimas inferiores a 10 grados Celsius en numerosas localidades del interior, de occidente y centro de la isla. Para conocer cómo se están preparando los cubanos para este evento climatológico, Radio Martí contactó a residentes de localidades con récords de bajas temperaturas. Una de ellas, Bainoa, en la provincia Mayabeque. Desde allí, quien se identificó como Anais, nos dijo:
nada, igual que siempre, no tenemos alternativa, hay que esperarlo como con lo que tenemos.
En la nota de Cuba Debate, las autoridades recomiendan a la población prestar atención a la evolución de esta situación meteorológica, tomar medidas de carácter general para la prevención de la hipotermia y las afecciones respiratorias severas, especialmente en las personas más vulnerables, niños y ancianos. Desde Colón, Matanzas, una de las localidades más frías en esa provincia, la activista Caridad Burunate nos dijo:
aquí un señor pasó en esto, dice que tenía frío. Bueno, yo le di una camisa y después le dije le iba a dar un abrigo. Yo no sé cuántas veces ven hasta que, bueno, al final buscamos el abrigo y se lo dimos. O dice que no tenía abrigo y que tenía mucho frío y que bueno, no, yo no sé qué se van a hacer los pobres bien.
A 7 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río vive el activista Daudi Hermelo. En su opinión, son los ancianos a los que más va a impactar este frente frío, ya que no pueden encontrar lo necesario para una adecuada alimentación.
Aquí la mayoría de las personas de la tercera edad, que son uno de los más afectados, hace tiempo que no se les manda una dieta que ellos recibían por un kilo de leche en polvo. Y entonces es uno de los factores que ellos no tienen como tomarse un vasito de leche caliente, no tienen donde buscar un poquito de yogur. Bueno, aquel que no tome leche, el chocolate es una palabra un poco mayor, eso no se ve.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El juicio en contra de la presa política Aymara Nieto Muñoz por el delito de desorden público en centro penitenciario se celebrará el 7 de febrero en el Tribunal Provincial de La Habana, a donde llegará con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que así se lo informó el miércoles la abogada del caso.
Ayer miércoles la abogada me mandó un mensaje diciéndome que el día de juicio de Aymara es el día 7 de febrero. Pero se lo van a celebrar en la sala tercera de Tribunal Provincial de Ciudadanos. Van a contarme con la abogada, ya me mandó un mensaje que tienen que contarme con ella. Posiblemente ya eso tiene que ser ya el lunes, ¿no?
Era para diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Siempre dijeron que era para finales de diciembre. Este nuevo juicio es de lo que se le acusa a Aymara de supuesto desorden público en centro penitenciario, que es lo que parece en la petición, ¿no? 5 años, está puesto en la petición, 5 años. Y entonces recientemente estoy hablando yo con Aymara, que las promotoras de dicho motín del Guatá todas han recibido su beneficio, inclusive han cogido pase, están en campamento, que fueron las que se vieron para darle candela a los colchones. La única perjudicada es Aymara Nieto Muñoz, a la cual ninguna de las reclusas que participaron en dicho motín, ninguna la menciona a ella como que fue participante del motín. La que no la menciona a ella participante del motín era directora de Guatá. Entiendo yo y entiendo la abogada que deben de traerla del azul para acá. Pero según lo que me explicaron a mí, ellos tenían también una sala que era para hacer un juicio de videoconferencia. Quiero decir, ella en azul y todo lo que presenta el tribunal.
El boxeador cubano Yordenis Ugaz fue reconocido por el congresista Mario Díaz-Balart por sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. La colega Tatiana Riquelme con los detalles.
El boxeador cubano Yordenis Ugaz fue reconocido por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, que alabó sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. El legislador cubano-americano dijo que Yordenis ha inspirado a una nueva generación de cubanos tanto en Cuba como en el exilio. Por su parte, el pugilista campeón del mundo agradeció el gesto y agregó que cada pelea que tiene se la dedica a la libertad de Cuba. Nuestros pensamientos para todos los presos políticos, añadió Ugaz.
Y concluso para sentencia quedó este jueves el juicio contra el músico Abel González Lescay, encausado por su participación en la protesta del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, donde reside. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del joven tras salir de la vista oral.
El juicio contra el estudiante de música Abel González Lescay quedó concluso para sentencia este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Hoy en el juicio lo que pasó fue que hubo más testigos de la fiscalía, hubo tres testigos míos. Al final la fiscal hizo su alegado, el cual se enfocó bastante en mí y en el bolo, que es el, somos como los dos centros de ese juicio. Después la abogada hizo también su alegado bastante bien y quedó muy claro también que el trabajo de la fiscal había sido bastante malo, ¿no? Nosotros teníamos muchas características que no coincidían con nosotros. Yo lo demostré bastante con los testigos que llevé.
Detenido el 11 de julio por manifestarse en la localidad mayabequense de Bejucal, González Lescay se encuentra en reclusión domiciliaria y enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público.
Hubo una sentencia que cambió, un muchacho de 17 años que tiró una piedra, que es un muchacho que estudia en una escuela de deporte, le pedían 5 años y la fiscal cambió su petición por 5 años de limitación de libertad. Todos los demás se mantuvieron. El juicio como estaba completamente lleno de policía, lleno de gente de la seguridad del Estado. La sentencia me la dan el 24 de febrero.
A comienzos de diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigió en un comunicado la libertad del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista cubano Inti Soto Romero, participante en la manifestación de la calle Obispo, estuvo más de 8 meses retenido sin juicio y manifestó la determinación de continuar ejerciendo su derecho, que calificó como de libre desprecio contra el régimen de La Habana. El colega Ricardo Quintana pudo conversar.
Tras permanecer detenido poco más de 8 meses por manifestarse en la calle Obispo de La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, Inti Soto Romero ha reiterado su compromiso con la libertad de Cuba en su primera entrevista audiovisual desde La Habana.
Psicológicamente era muy fuerte la presión con la familia. Yo estuve plantado desde que ellos me cogieron el día 30. Con el CUSA que estábamos ahí y todo ese transcurso de prisión fue muy fuerte, ya que ellos me tuvieron aislado por completo. Yo en todo el tiempo que estuve, los 8 meses y días que estuve detenido, preso en las cárceles, en las mazmorras esas, porque eso es tremendo, nunca me pusieron con ningún opositor, con nadie de la causa de nosotros, ni con ninguno que tuvieran que estar.
Le asegura que no se callará y que seguirá ejerciendo su derecho a la libre expresión.
Yo nunca he sido un hombre que cambie de pensamiento. Yo no soy una persona que hoy estoy aquí, mañana estoy. Yo soy un hombre de Dios, un hombre cristiano. Y dice la Biblia que el hombre vuelve ánimos en constante en todos sus caminos. Y yo no soy de esos tipos de hombres. Yo estoy en contra del comunismo. Yo soy anticomunista y seguiré siendo anticomunista por lo que me han mostrado en estos 63 años de explotación y de miseria. No dan más que eso. Solamente miseria, hambre y explotación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy un hombre de Dios justo que ama la justicia y que ama el pueblo de Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el peso cubano en caída libre frente al dólar cierra enero y se cotiza alrededor de 100 por 1, con una depreciación de más de un 20% en un mes y 4 veces la tasa oficial fijada por el gobierno de La Habana. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones del economista radicado en España, Elías Amor.
Tenía que ocurrir y al final ha ocurrido, y es que el objetivo más importante de la tarea de ordenamiento ha saltado por los aires.
Este economista no se equivocó. Hace un año aseguró que el peso cubano caería mucho más que lo previsto por la llamada tarea de ordenamiento, cuando el Estado partido fijó su cambio frente al dólar estadounidense a razón de 1 por 24.
Una decisión equivocada completamente. No se puede apostar por un sistema de cambio fijo cuando tú tienes un banco central que no tiene divisas para poder intervenir en la economía manteniendo y sosteniendo ese tipo de cambio. Desde el primer momento, los mercados informales descontaron esa debilidad del gobierno.
La caída libre del peso cubano lo situó a 1.80 a finales de 2021. Y un mes más tarde ha llegado a costar 100 pesos cada dólar estadounidense en el mercado informal.
Las leyes de la oferta y la demanda al final acaban imponiéndose. Hay gente que necesita dólares y está dispuesta a pagar el precio que los oferentes les impongan por conseguir esos dólares. Y como el gobierno los puede vender a 1.24, la gente acepta el cambio que se establece en el mercado informal.
Bombillo lee que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450.
Todo ha subido, hasta las flores me cuestan más cara.
El principal perjudicado al final del día sigue siendo el cubano de a pie, que no tiene acceso a la moneda estadounidense y ve cómo el peso nacional pierde valor y por consiguiente disminuye su capacidad de compra.
Y no entran dólares en Cuba, porque no entran turistas, porque no hay remesas, porque las inversiones extranjeras están cortocircuitadas y las exportaciones peor aún. Ante este panorama, el gobierno no hace nada.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La canción Patria y Vida busca otra estatuilla, esta vez el premio Lo Nuestro de Univisión. La colega Roxana Romero amplía la información. 60
años. El popular tema de Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, Eliezer Márquez El Fanti y Michael Castillo Sorbo ha sido nominado al premio Lo Nuestro 2022 en la categoría de colaboración del año urbano. Los integrantes del sencillo, que cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, acudieron a sus redes sociales para celebrar este acontecimiento. Yotuel Romero posteó en Instagram: Cuba en la casa, patria y vida. Tenemos nuestro plan, pero Dios tiene el suyo, el de él será siempre el mejor. De Semer Bueno también aprovechó la oportunidad para expresarse vía Instagram: Patria y vida, la historia verdadera, no la mal contada. Muy felices con esta noticia que tanto significado tiene para Cuba y para la lucha por su libertad. La canción contestataria, en la que participaron músicos de dentro y fuera de la isla y que se convirtió en el himno por la libertad de Cuba, fue entonada por los cubanos que se manifestaban a lo largo de las calles el pasado 11 de julio demandando justicia. Alexander Delgado, de Gente de Zona, afirmó vía Instagram: como les dije antes, esta nominación no es para nosotros, es para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. El funky, que junto a Michael Osorbo grabó su segmento desde Cuba, puntualizó en su cuenta de Instagram: Patria y vida sigue llegando muy lejos y dejando huellas imborrables en la dictadura en Cuba. Gracias al pueblo de Cuba por ser la razón y la inspiración de este himno de libertad. De manera especial a mi hermano, a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que aún están presos. Por ellos y por todos los que sufren, seguimos luchando. Patria y vida, libertad para los presos políticos. El tema ganó 2 galardones en los Latin Grammy, Canción del Año y Mejor Canción Urbana de 2021. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 40 personas a Cuba el jueves 27 de enero, luego de 2 interdicciones en el sur de la Florida.
Un presunto contrabandista fue transferido a agentes especiales de investigación de seguridad nacional para una mayor investigación.
Por su parte, el teniente comandante Mark Kopp manifestó que las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos usando contrabandistas ponen sus vidas en manos de los delincuentes.
Cobb agregó que los contrabandistas de migrantes son delincuentes despiadados que solo se preocupan por sus ganancias.
Desde el 1 de octubre del 2021, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 690 cubanos en comparación con los 838 del año fiscal pasado, que concluyó el 30 de septiembre de 2021.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. La congresista republicana o los congresistas republicanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, así como el activista colombiano Fabio Andrade, se unieron al senador por el estado de la Florida, Rick Scott, para llamar la atención a la amenaza que se avecina en Colombia en las próximas elecciones presidenciales. Desde la ciudad de Miami, Alejandro Marcano con los detalles.
El senador estadounidense Rick Scott se unió a los congresistas republicanos de la Florida y reiteraron el compromiso de Estados Unidos con Colombia, el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Colombia es nuestro más fuerte aliado democrático y los Estados Unidos deben apoyar a Colombia en la defensa de la democracia y la paz. La violencia, los ataques que amenazan constantemente al pueblo colombiano son muy peligrosos. Es claro que es un guión escrito por los dictadores comunistas en Cuba y Venezuela.
En 2021, tanto el senador Marco Rubio y otros congresistas presentaron una resolución de condena a cualquier esfuerzo de socavar la democracia e instaron a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos en el apoyo a Colombia.
Tuvimos discusiones con miembros de la comunidad colombiana aquí en el sur de la Florida y ellos están muy preocupados en lo que puede suceder en las elecciones en los próximos meses en Colombia. Y Colombia puede seguir el paso que ha seguido Nicaragua, Venezuela y otros países de Sudamérica.
También la representante María Elvira Salazar y Carlos Jiménez presentaron una resolución parecida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado. Salazar insistió en la importancia de evitar que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, llegue a la presidencia en esa nación.
Petro, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. Tres cosas que no pueden permitir los colombianos llevar a la presidencia.
Importantes líderes del exilio colombiano se reunieron previamente con los congresistas para trazar una hoja de trabajo y común desde los Estados Unidos.
Es importantísimo reconocer que necesitamos acciones claras del presidente Biden, que estamos totalmente indispuestos, incómodos, que haya sacado a las FARC en estos momentos que estamos previos a una elección en Colombia. Esto no se hizo solo por un motivo. Esto se hizo porque el señor Juan González, que es el asesor de esta región, no se ha reunido con la comunidad colombiana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la justicia de Perú prohibió este viernes salir del país durante a 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol, mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar. Jorge Orellana informa.
Un juez peruano ordenó este viernes 18 meses el impedimento de salida del Perú para cuatro directivos de la refinería La Pampilla, entre ellos el director ejecutivo en Repsol en el país, Jaime Fernández Cuesta, como parte de la investigación que se sigue por su presunta responsabilidad en el delito de contaminación ambiental. El fiscal ambiental del Perú, Ariel Tapia, dijo:
es asegurar que en la investigación estén presentes los implicados. Y de ese modo había la necesidad de verificar sus características, asimismo informarse primariamente en versión del capitán, cómo han sucedido los hechos.
El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en la Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El petróleo vertido ha sido arrastrado por las corrientes marinas a unos 140 kilómetros al norte de la refinería, según la fiscalía, y ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un bloque de legisladores opositores peruanos expresó que no es admisible una sugerencia del presidente Pedro Castillo de consultar al pueblo para decidir si Perú le concede una salida al mar a la vecina Bolivia. Castillo no anunció formalmente la consulta popular para dirimir un sensible tema que desde hace más de un siglo tensa las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en una entrevista con CNN en español difundida el martes en la noche, se declaró abierto a preguntar al pueblo sobre este asunto. Un grupo de peruanos le respondió a la AFP su pensamiento sobre la hipotética concesión a Bolivia.
Ese señor presidente está muy equivocado en eso. El mar no se puede regalar a nadie. El mar es peruano. De eso se ha luchado. Tanta persona ha perdido la vida por ese mar. Y ahora lo van a regalar, no es posible eso.
No, yo pienso que no es justo. El mar es peruano y tenemos que conocer. Es un recurso que nos brinda para sobrevivir los peruanos. Más que nada los que pescan a la orilla del mar, de eso vivimos.
Y si en último los casos se llegara a un acuerdo para darle, como se dice, salida a Bolivia, bueno, en nuestro mar, también debería, digamos, de alguna manera ser algo recíproco. Bolivia
tiene mucho combustible, mucho gas, ¿no? Debería de alguna manera apoyar a Perú en eso, ¿no? Porque aquí estamos consumiendo el gas más caro del mundo, caballero.
Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional que aliviará la pesada carga de pagos de casi 40 mil millones de dólares que debía encarar este país entre el 22 y el 2023, informó el viernes el presidente Alberto Fernández. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes que el nuevo entendimiento permitirá aliviar la pesada carga de pagos de casi 40 mil millones de dólares por vencimientos de deuda para 2022 y 2023.
Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló que se trata de un acuerdo de facilidades extendidas por 44 mil millones de dólares, el mismo monto del stand-by tomado en 2018 que será pagado con esos fondos. El mismo viernes se pagaron poco más de 700 millones de dólares, el primer vencimiento de capital de este año, y los siguientes deberían financiarse con los fondos del nuevo programa. En concreto, Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0,9% del Producto Interno Bruto en 2024.
Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%.
El gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el FMI en agosto de 2020 para sustituir un crédito stand-by otorgado al expresidente Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares en medio de una crisis monetaria. Argentina recibió unos 44 mil millones, ya que Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en 2019. El nuevo acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso.
Y la violencia en el sur de Chile, la crisis migratoria en el norte, la creciente inseguridad o la reactivación económica fueron algunos de los temas abordados durante la primera reunión ministerial del próximo gabinete del presidente electo, Gabriel Boric.
Los 24 futuros ministros se reunieron con el ex dirigente estudiantil en la Casona Cañaveral, un recinto de eventos de las afueras de Santiago, lleno de simbolismo para la izquierda chilena, pues fue la residencia de fines de semana del derrocado Salvador Allende.
Y la ONU felicita a Honduras tras la investidura de la primera mujer presidenta de la nación centroamericana. Los detalles con Radio ONU.
El secretario general y las agencias de la ONU han felicitado a Honduras por elegir a su primera mujer presidenta. Xiomara Castro tomó posesión este jueves tras su victoria en las elecciones de noviembre pasado. El liderazgo de las mujeres y la participación equitativa en todas las esferas es el factor de cambio que necesitamos para lograr sociedades más prósperas y sostenibles, dijo Antonio Guterres en Twitter. Agencias como UNICEF, ACNUR y la OPS también felicitaron a la presidenta y mostraron su disposición para seguir trabajando con el nuevo gobierno. Castro dijo en su discurso de toma de posesión que ha ordenado al ministro de Relaciones Exteriores que envíe una comunicación a la ONU solicitando su apoyo y asistencia para crear una comisión contra la corrupción en el país.
Y llegamos a este segmento entretenido y simpático, entretenimiento. Mattel, fabricante de la Barbie, recuperó los derechos para producir muñecas basadas en la realeza Disney como Elsa y Yasmín, una licencia que estaba en manos de Hasbro. Esta y otras noticias del mundo de entretenimiento con Alejandro Escalona.
La empresa Mattel, fabricante de las muñecas Barbie, recuperó los derechos para producir muñecas basadas en la realeza Disney, como por ejemplo Elsa y Jasmine, una licencia que estuvo en manos de Hasbro, su eterno rival fabricante de los soldados y marineros G.I. Joe. Mattel no dijo cuáles fueron los términos financieros del acuerdo, el cual tiene lugar 7 años después de que Hasbro tuviera los derechos. El acuerdo también le permite a Mattel fabricar juguetes basados en la franquicia de las películas Frozen. Y a partir de 2023, Mattel venderá juguetes de Aladino, La Bella y la Bestia y La Sirenita. El conglomerado NBC Universal se asoció con la firma iSpot TV para medir su audiencia de formas que incluyen la visualización tradicional lineal, el streaming y en diferido para los Juegos de Invierno de Beijing 2022, sus segundos Juegos Olímpicos de la pandemia. NBC transmitirá todos los eventos de Beijing en vivo en el nivel premium de su servicio Peacock, además de transmitir la cobertura a través de su network, también por las redes de cable USA y CNBC, el sitio web NBC Olympics y la aplicación NBC Sports. Nos vamos a 1992, cuando Michael Jackson estrena Remember the Time. El tema conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues y alcanzó el puesto 3 de las 100 calientes de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América.